Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, a Alejandra Herrero y Alejandro Montaño, y en producción también a los productores de Uniminuto Radio que hacen estos espacios posible. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, hablaremos sobre un proyecto de diálogo del único banco de imágenes dedicado exclusivamente a registrar y poner en circulación retratos de escritores mapuche contemporáneos presentes en Chile. El proyecto busca contribuir a la difusión de los poetas y narradores, promoviendo el respeto por la cultura y los valores del pueblo mapuche, a través pues también de la fotografía y de las nuevas tecnologías. Para eso pues nos acompaña Irma Palominos, ella se encarga de la producción ejecutiva, de la investigación y de las comunicaciones del proyecto Escritores Indígenas. Irma, bienvenida al Puente.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Me alegra mucho que podamos conversar sobre este proyecto que me parece muy interesante y quisiera empezar preguntando sobre eso, sobre de dónde surge la idea de crear este proyecto, pero más que eso, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta de ese proyecto? Sabemos que la comunidad indígena ha sido desde hace mucho tiempo marginalizada y no solo en Chile, sino en distintas partes del mundo. Entonces quisiera que nos hablara un poco pues, de su historia.
Bueno, como tú bien dijiste, Escritores Indígenas, bueno, es el proyecto Diálogo Retrato Literario Indígena, que se aloja en el sitio web escritoresindígenas.cl. Este, bueno, es un proyecto fotográfico que, como tú dijiste, tiene la intención de ser una herramienta de difusión de los escritores indígenas residentes en Chile, además de su obra y, bueno, si a través de la fotografía alguna persona puede llegar a la obra de estos autores y autoras, fantástico. Este es un proyecto que, bueno, nace de la necesidad que nosotros vimos de la existencia de fotografías, en el fondo, de buena calidad de los escritores indígenas. En Chile hay una cantidad de creadores, poetas, el movimiento indígena artístico es bien, bien fértil en distintas áreas y, sin embargo, no se conoce mucho. Es un círculo más bien cerrado o también en donde, si bien se lee su obra, no se conoce al artista como tal. Entonces, frente a esa necesidad, decidimos realizar este banco de imágenes y hacer una investigación y poder ubicar a estos autores. Este es un proyecto que, bueno, lo realiza el fotógrafo Álvaro de la Fuente. Yo soy periodista y hago la producción e investigación. Eso como es como a grandes rasgos. Y bueno, nosotros, como te decía, es un proyecto que es más bien artístico, un proyecto fotográfico, en donde cada escritor, si tú entras al sitio, cada escritor tiene una página. En esa página hay una serie de retratos, de entre 10 a 15 retratos cada uno. Hay una pequeña reseña y hay audios también de los autores leyendo sus textos. Actualmente nosotros contamos con 20 escritores de origen mapuche, pero estamos trabajando y acabamos de terminar de registrar a 30 autores más, pero ya no solo de la nación mapuche, sino también estamos integrando a otros pueblos originarios chilenos, en el fondo. que son, bueno, mapuche, por supuesto, aymara, licanantay, quechua y diaguita. Si bien en Chile hay muchos más pueblos, por las distancias, los costos, etcétera, estamos como de a poquitito, queremos ir integrando. Entonces ya próximamente vamos a tener un cuerpo de 50 escritores y escritoras en nuestro sitio.
Sí, me parece muy interesante, y también porque siento que ustedes le dan la oportunidad a la cultura indígena de visibilizarse, ¿no? A veces tienen narraciones muy bonitas y que estaba viendo precisamente en el sitio y que las personas, de hecho, no conocen. Uno siempre conoce de pronto, pues, a los otros escritores, ¿no? Y sí, también, pues, existen personas que tienen escritos muy bonitos y que, lastimosamente, pues, no se les da la oportunidad. Aquí en Colombia pasa, yo creo que precisamente lo mismo. Nosotros contamos con una cultura que es la Wayú, que está pues en la Guajira, y siento que también la tenemos un poquito alejada, y me parece que eso es lastimosamente muy triste, y por eso me gusta muchísimo el proyecto. Quisiera preguntarle, ¿cómo se integra también usted al proyecto? Si usted hace parte del equipo de los creadores del proyecto, o usted se integra después, si le gustó el proyecto, ¿cómo fue esa experiencia?
Sí, Álvaro y yo somos los fundadores y creadores del proyecto. La verdad, bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, hace como 20 años, y conversando, de pronto surge esta idea. Él desde la fotografía, yo también trabajé en editorial. Entonces conocía un poco el mundo de la literatura indígena. Cuando recién se empezó un poco a publicar, quizás, a estos autores, estoy hablando, no sé, hace unos 15 años atrás, 16 años atrás más o menos, hubo una antología bien importante que se publicó a través de una editorial que se llama Loma Ediciones, que se llama 20 poetas mapuches contemporáneos. Ahí yo participé del lanzamiento, entonces claro, tenía como cierto conocimiento de esto. Y bueno, nosotros creamos este proyecto y lo realizamos a través de los fondos de cultura que existen en Chile. Estos son fondos que se postulan una vez al año a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en donde, bueno, típicas postulaciones, pues llenar formularios, presentar el proyecto, esperar un tiempo que den la respuesta, y así nosotros creamos este proyecto. En el fondo lo podemos desarrollar más bien.
Vale, ¿y cuáles son los temas de los que se habla dentro del proyecto de diálogo? ¿Hay temas en específico o de pronto los escritores escriben de pronto abiertamente, o ustedes tienen algunas?
No, lo que pasa es que, bueno, este es un proyecto fotográfico. Nosotros ubicamos a los escritores. Los escritores principalmente, bueno, hay de distintas áreas, hay poetas, hay narradores, bueno, hay un movimiento de historiadores también bien importante desde el mundo indígena, investigadores, etcétera, o también de gente que está rescatando la oralidad. Nosotros buscamos a los poetas o escritores que tienen ya ciertas publicaciones o que se mueven dentro de la escena literaria. Y nosotros vamos a los lugares de origen de donde ellos están, en el fondo sus lugares donde viven. Entonces, si tú entras a nuestro sitio, hay escritores que viven en la comunidad, por ejemplo, en el Gualmapu, en la región de la Araucanía, como también hay escritores que viven en Santiago o en grandes ciudades. Sí. Entonces, temáticamente no hay, es bastante amplio. Tenemos escritores desde que escriben policial, por ejemplo, como novela negra, como Juan Ignacio Colil, que está ahora en nuestra nueva etapa que tenemos que agregar ahora, que acaba de lanzar un libro buenísimo que ha tenido muy, muy buena crítica. Así como también poetas, poetas muy tradicionales, otros más rupturistas, etcétera, ¿no? Es súper amplio el abanico de la literatura.
Ok, de hecho, pues quiero que veamos de pronto la página y que nos cuentes un poco, pues, de las secciones que encontramos allí, para que las personas también ingresen a la página y sepan qué es lo que se van a encontrar allí. Claro. Acá estamos viendo, pues, un poco las fotografías de las que usted nos habla. Por ejemplo, pues, explíquenos un poco.
Claro, aquí están los 20 con los que yo te comentaba que iniciamos nosotros el año 2018. En estos 20 son solo escritores y escritoras mapuche. Por ejemplo, hay representantes, bueno, todos son bien importantes, todos han tenido algún tipo de publicación. Está el primero que es Lorenzo Ayllapan. Él es conocido como el Ñumche, que es el hombre pájaro, porque él se comunica con las aves. Entonces tiene una poesía bien interesante porque incluye las onomatopeyas de los pájaros también. Está David Añiñir, que él es un poeta urbano, bien conocido como Mapurbe. En el fondo tiene un poema que se llama Mapurbe, que habla como de los mapuches de hormigón. En el fondo, como esta diáspora mapuche que emigra desde las comunidades a las grandes ciudades, en el fondo. Y que siguen siendo, no porque estén en las ciudades, no porque hayan dejado su territorio, dejan de ser mapuches, ¿no? Claro. Pablo Llenao, que tiene él escribe novela, poesía, él es ganador, ha tenido premios, en Chile existe un premio bien importante que se llama el Premio Municipal de Poesía, que existe hace muchos años, que lo da la Municipalidad de Santiago, y él lo obtuvo con una novela que se llama Memoria de la Carne, que es una novela muy, muy buena. Está la señora Sonia Caicheo, que yo creo que es una de las primeras personas que empezó como a publicar poesía. Ella es huilliche, vive en la isla grande de Chiloé, en el extremo sur de Chile. Jacqueline Caniguán también, que escribe poesía, y ella también ha sido organizadora de encuentros literarios y poéticos, principalmente en Temuco. Cristian Cayupán también, que es otro autor, director de una revista de poesía. Daniela Catrileo, que ella es filósofa y también escribe. Se dio a conocer principalmente con la obra poética, también con la cual recibió un montón de premios, incluyendo el Premio Municipal de Poesía, y acaba de publicar el año pasado, si no me equivoco, un libro de relatos también, que se llama Piñán, que es bien conocida y además ella realiza performance. De hecho, en nuestro sitio, en la parte de videos, hay un registro que nosotros hicimos de una como acción performática que ella hizo frente a los tribunales de justicia. Nosotros la registramos a través del diaporama con audios de esa situación y la subimos en la parte de los videos. Bernardo Colipán también es poeta y además que se dedica a la investigación principalmente de la historia. Juan Huenán, poeta también bien conocido, acaba de lanzar un libro hace poquito, hace menos de un mes. Jaime Huenún, que él es un poeta súper prolífico, también bien premiado en el área de la poesía, y además yo creo que Jaime es uno de los principales antologadores de la poesía mapuche. Él es el autor de este libro que yo te comento, que se publicó hace, ya no me acuerdo si son 15, 16 años, que se llama 20 poetas mapuches contemporáneos. Okay. Graciela Guinao, ella también es poeta, también tiene relatos, y ella es la primera mujer indígena que pertenece a la Academia Chilena de la Lengua. Está María Isabel Lara Millapán. María Isabel también escribe poesía. Ella escribe poesía en mapungún y en castellano. Ella es doctora en lingüística y es profesora en la Universidad Católica en Villarrica. Ricardo Loncón también, él es un poeta autodidacta que escribe también en mapungún y en castellano. Libertad Manque, también poeta, y hace un trabajo bien bonito porque realiza unos talleres como de identidad mapuche y cultura mapuche en una cárcel en Valparaíso, que también es para reclusos que son de distintos pueblos originarios. Javier Milanca, él hace relatos cortos también y escribe poesía, es muy entretenido. Roxana Miranda es poeta, a mí me encanta. Maribel Mora también, que ella es académica en la Universidad de Chile, ella también escribe poesía. Está la María Teresa Panchillo, Eliana Pulquillanca también y Erwin Quintupil. Esos son los 20 con los que tú te encuentras al entrar a la parte de escritores. Y si entras y pinchas cualquiera, te vas a encontrar con la página de ellos y ahí está una serie de retratos que la idea es que den cuenta de quiénes son los escritores. Hay una reseña, sus publicaciones y un audio de sus lecturas en el fondo. Tenemos un montón de audios más que estamos subiendo de a poquito, porque, como te digo, tienen mucha, mucha obra. Entonces, así, por ejemplo, tú vas viendo, son distintas. Si tú entras, por ejemplo, a David Añir, te vas a dar cuenta, que es el segundo, te vas a dar cuenta que él es completamente urbano. O sea, él vive acá, en una población en Santiago. Son distintas a las fotografías, por ejemplo, de Erwin Quintupil o de María Teresa Panchillo, que ellos viven ahí en comunidades mapuches en el sur de Chile. Y así se van viendo como los distintos escritores que hay. Y como te decía, nosotros ahora acabamos de registrar a 30 más, uh-huh. Para los cuales estuvimos, bueno, en el sur, también en el altiplano, en el desierto de Atacama, y también, bueno, en el norte chico, que se llama en Chile, registrando también a otros escritores, 30 más.
Súper, me gusta mucho cómo está creciendo el proyecto, ¿no? Y también me parece muy interesante, pues, que usted se sepa la historia de cada uno de ellos. Claro que, bueno, digamos, para no decir lo obvio, uno tiene que conocer con las personas que está trabajando, pero me parece muy bonito que de pronto usted sepa de verdad distinguirlos y saber la historia de cada uno de ellos. Y quisiera, pues, también que hacer un ejercicio y que viéramos también de pronto una o dos diaporamas. Yo vi que no duran más de un minuto y sería muy interesante, pues, que los oyentes también los escucharan, pero primero quisiera que usted nos explicara eso, ¿no? Y bueno, en esta sección de videos veo que se divide pues en diaporamas y también en lecturas remotas, entonces quisiera que nos explicara un poco pues en qué se distinguen estas dos ramas y pues uh-huh. que escucháramos alguna diaporama.
Claro, está el diaporama. Mira, nosotros hicimos la presentación de este proyecto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acá en Santiago. Y lo hicimos con este diaporama largo, que dura más o menos 20 minutos, que ahí lo pueden ver, que es un súper resumen, la verdad, de los 20 autores iniciales, en donde, bueno, va un texto, van fotografías, y hicimos este diaporama como para la presentación de esto. Bueno, también participaron algunos de los poetas con lecturas en vivo, y además hacemos estas pequeñas piezas como más cortitas que las vamos compartiendo también en nuestras redes sociales. Entonces, por ejemplo, ahí está el de María Isabel, si no me equivoco, es como cortito, si lo quieres.
Ah, vale, listo, escuchémoslo, me avisa si se escucha y lo coloquemos. Uh-huh. Sí se escucha, ¿cierto?
Mary, María Isabel Lara Millapan, Piñeninche. Kiwirin tukukien feitachi mapuchel cantun, kimpafin, kimluin che tañi pufuchakeche, alfitun mafin kisu tañi netran, feichi suameuta wirikien pachanto. Mis poemas están inspirados en la historia de mis abuelos. Tuve la suerte de venir a escucharlos, a entenderlos, a comprender su filosofía de vida. Y eso es lo que hoy me hace escribir, al tener conciencia de la importancia de la lengua, de la cultura, y de seguir apreciando lo que tenemos, la tierra, el agua, los árboles, los pájaros.
Qué chévere, qué interesante, me gusta mucho como uh-huh. la dinámica que tiene la página y todo el contenido que uno se puede encontrar allí, porque además, como tú dices, pues nos encontramos con el relato que es, pues no es largo, digamos que para mostrarlo aquí en el programa, sí es un poquito largo porque pues son 20 minutos, pero para verlo no, me parece que es bastante resumido.
Sí, por ejemplo, en la página también está escrito, ahí están los audios, entonces escuchar que ellos mismos. Eso, o sea, a mí personalmente me parece súper interesante porque es distinto cuando una persona, un actor o cualquiera lee el texto de otro, es distinto cuando lo lee el mismo autor porque le da una intensidad, todos tienen ritmos distintos de lectura, entonces también ahí los invitamos a conocer parte de la obra, hay algunos que tienen, no sé, 10 minutos de lectura, otros un poquito menos. Ahí pueden ir viendo, escuchando, viendo las fotografías y escuchando. Entonces también relacionan el texto con la imagen, con la foto, con quién es, y también con su voz, ¿no? Que es distinta, te da como una imagen más completa de las personas, creo yo, más que el solo leerlo. Por ejemplo, esa que tienes ahí en la pantalla es lo que yo te comenté de Daniela Catrileo, ella hace performance también, y esa fue una acción que hizo en septiembre del 2018, que ella se tatúa el número de la ley antiterrorista que fue aplicada al pueblo mapuche. Entonces ella realiza esta acción que está en el Palacio de Tribunales, que curiosamente está perpendicular al Museo de Arte Precolombino. Entonces parte en el Museo de Arte Precolombino y termina frente al Palacio de Tribunales también.
Ah, súper. Pues también quisiera que lo escucháramos porque me parece muy interesante. No lo he escuchado. Yo escuché varios, pero este no tuve la oportunidad. Y pues también para que las personas que están viendo y que nos están escuchando puedan también ver el recorte. Sí.
Mari pura guaranca, kula patata, mari mele. 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 Mari pura guaranca, kula patata, mari mele.
Mari pura guaranca, kula patata, mari mele.
Mari pura guaranca, kula patata, mari mele.
Mari pura guaranca. Si te fijas, ese es un registro de esa acción, más bien. De esa acción que hizo y a través del diaporama y a través de la fotografía, que es lo que nosotros hacemos. En términos como de video, hay una parte que están las lecturas remotas, que fue un trabajo que nosotros hicimos y difundimos por redes sociales, en donde ahí sí los autores leen poesía. Leen poesía, así siempre, es su obra. Entonces ahí son piezas también cortitas, como de 2 minutos, si no me equivoco, en donde es 100% poesía y es con video.
Ah, ok, o sea, entonces en esta parte ellos también pues leen, pero entonces está mostrando de pronto también sus registros fotográficos y eso, ¿sí?
Claro, en estas las lecturas remotas son videos, los diaporamas, bueno, son diaporamas en el fondo que es fotografía y audio mezclado, y en la página de cada autor ahí están los audios también, en el fondo, por un lado están las fotografías y abajito están los audios, que ahí se escuchan de manera directa. Por ejemplo, Emilio Antilef, María Wiñir, vienen en esta nueva parte que tenemos que subir ahora, próximamente. Esos son algunos de los nuevos escritores. Pero tenemos montones más. O sea.
Sí, eso me doy cuenta que hay, que está creciendo pues la página y pues este... registro fotográfico, y quisiera que habláramos también un poco sobre esa mirada que ustedes le dan desde la fotografía, cuáles son esos imaginarios que ustedes buscan rescatar a la hora de realizar los diferentes registros fotográficos.
Mira, la verdad es que nosotros no imponemos nada a los autores, tratamos de que sea un trabajo súper honesto. En el fondo nosotros no les pedimos ni que se pongan, ni que se vistan con sus trajes tradicionales. Si están algunos con sus trajes porque ellos han querido, nosotros no queremos registrar una imagen como impuesta, ¿me entiendes? No es una postal ni nada de eso. Ellos son actualmente así, por eso nosotros mostramos los distintos ámbitos. ¿Me entiendes? Va desde, por ejemplo, María Isabel Lara, que ella es profesora en la universidad, ella es doctora en lingüística, por eso hay fotografías de en la universidad, pero ella también nace en una comunidad, en Quepe. De hecho, su lengua nativa es el mapudungún, ella aprendió a castellano cuando fue al colegio. Entonces, como te digo, nosotros no imponemos absolutamente nada. Lo que sí nos importa es cómo tratar de ir mostrando quiénes son, cuáles son sus lugares, sus espacios de inspiración, etcétera. No, No nos gusta esto como de la pose, más bien.
Sí, claro, ¿no? Y es mejor, ¿no? Que se vea como la naturalidad de la escena, ¿no? Porque pues la naturalidad siempre va a ser mejor que algo impuesto, que algo artificial. Entonces, me parece muy, muy chévere.
Claro, por ejemplo, para el norte nosotros estuvimos también con autores que son profesores en universidad, por ejemplo, en Arica. Sin embargo, ellos son originarios de Parinacota, que no sé, Parinacota es un pueblo que, en el cual ahora viven dos familias. Ya no, prácticamente no existe. Sin embargo, él se va todos los fines de semana, de viernes hasta el domingo. Entonces hicimos fotografías tanto en Arica, en su espacio súper urbano, como en Parinacota, que es un lugar hermoso, en el altiplano, y en donde él, son como, si bien son dos personas distintas que uno ve en estos dos escenarios, es la misma, finalmente, porque tienen esta cosa, este conocimiento, y viven la cultura a diario, ¿no me entiendes?
Me parece muy chévere, y quisiera también preguntarle, pues, ¿cuáles han sido esos retos más significativos que ha tenido que afrontar el proyecto desde su creación? Porque el proyecto nace antes de la pandemia, y entonces cuando sucede lo de la pandemia sucedieron momentos difíciles y creo que a todos nos ha afectado bastante. Entonces quisiera preguntarle acerca de esos retos y cómo han salido también adelante a pesar de diferentes adversidades, ya sean por la pandemia o otros retos diferentes que hayan tenido que vivir ustedes.
Bueno, siempre un reto es financiar los proyectos. Eso, sobre todo en los proyectos artísticos, financiarlo eso es un desafío. Por eso nosotros estamos constantemente postulando a fondos, fondos de cultura, o tratamos de hacer otras piezas, siempre procurando el respeto, ¿me entiendes? O sea, hay ciertas empresas en las cuales nosotros no podríamos pedir ayuda, financiamiento, un auspicio, porque se contraponen con situaciones actuales, en situaciones súper políticas también, ¿no? Que viven los pueblos indígenas. Entonces, eso ya es un desafío, el poder financiarlo. Y claro, en pandemia, para darle la continuidad, fue muy difícil por el tema de las cuarentenas. Como le comentaba, nosotros nos trasladamos a los lugares de residencia de los escritores, entonces nos atrasamos un montón en poder hacer el registro, pero pudimos hacerlo, porque, bueno, por suerte nosotros tenemos además una productora que se llama Diálogo Producciones, con las cuales hacemos actividades literarias, donde siempre mezclamos fotografía, literatura, hacemos lectura, entonces eso nos permitió poder viajar, porque no sé cómo habrá sido en Colombia, pero en Chile habían ciertos rubros en los que tú te podías mover y tener alguna movilidad. Uno de esos era el área como el periodismo, ¿no? Ah, okay. Las comunicaciones. Entonces eso nos permitió poder movernos ahora con un montón de cuidado y también viendo que nos pudieran recibir, ¿no? Porque había mucho temor en el poder recibirnos para poder seguir haciendo este registro. Pero bueno, nos hicimos todos los miles de exámenes PCR con todas las precauciones que se requerían para todos los viajes. Así que ha sido siempre un desafío poder llevar a cabo los proyectos artísticos.
Quisiera preguntarle eso también. ¿Cómo ha sido su experiencia en la investigación y en la producción, pues, de los diferentes productos comunicativos? Porque me imagino que ha sido una experiencia muy bonita, y pues a pesar de los retos, sí, yo creo que ha sido gratificante. Quisiera preguntarle, pues, a nivel personal, ¿cómo ha sido su experiencia en este proyecto?
Pucha, es puro aprendizaje. Yo de verdad que me siento súper agradecida de poder hacer y trabajar en esto, que primero nos gusta muchísimo, somos grandes admiradores de las naciones originarias, súper respetuosa, y cada vez nos vamos enamorando más. Es aprendizaje constante. Tú me decías, claro, que conozco un poco a los escritores, porque claro, nosotros vamos, los visitamos, estamos un par de días con ellos, entonces vamos generando también lazos importantes afectivos, que personalmente creo que es lo que debería movernos en todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces ha sido, como te digo, mucho aprendizaje. Y nos sentimos muy muy afortunados de poder realizar este trabajo. Muy, muy afortunado.
Claro, me parece que siempre debe existir pues esa empatía con el otro, ¿no? Que no sea solamente, no, listo, yo voy allá y les tomo las fotografías y salgo. Yo creo que hasta cuando uno entrevista, por ejemplo, en este caso que estamos realizando, de la entrevista a Irma, uno tiene que conocer un poquito más de la persona con la que uno está entrevistando, o más si uno está realizando pues un proyecto como este, no dejarlo solamente como en el ámbito de lo que se va a plasmar en la página, sino conocer más a la persona, y eso es lo que me gusta también pues del proyecto, no solamente dejarlo allí, sino que ustedes los visitan, ustedes los conocen, de pronto ustedes los ayudan y ellos los ayudan a ustedes, porque me imagino que eso es de mutuo aprendizaje.
Sí, no, y además que claro, esto es una relación que va desde mucho antes, desde primero con la investigación, el leerlos, el leer sus libros, conocer sus textos, y luego está la preproducción, y ya después ya de lleno la parte de producción. Entonces, claro, uno va generando lazos y, bueno, personalmente soy de las personas que se relacionan afectivamente con la gente.
Creo sí, que eso me parece. Muy, muy bonito, porque uno igual tiene que ser así, ¿no? Digamos que hay personas que son más de pronto objetivas en distintos aspectos, pero siento que cuando uno hace proyectos como de este tipo, no existe la objetividad de ningún modo. Uno siempre pues involucra sentimientos, y no me parece que sea malo tampoco. Me parece que...
Sí, involucra sentimientos, admiración, respeto. Claro. Hay lazos que se van generando.
Quisiera también preguntarle qué le apuesta al proyecto ahora, cuáles son sus metas, sus propósitos, teniendo en cuenta pues también esa lucha por la identidad cultural y la reconstrucción de esos imaginarios que se han perdido, pero que el proyecto también ha ido reconstruyendo pues a través de su contenido.
Bueno, primero darle continuidad, que esto no sea un proyecto que quede ahí, en el fondo poder generar cierto movimiento también, darlo a conocer en distintas partes, en distintas regiones de Chile. Y, como te decía, nosotros en general tratamos de estar realizando y produciendo actividades, del poder hacer, no sé, lecturas con los escritores en vivo, y estar siempre como dispuestos a ayudar a la difusión de los autores y autoras. Que sea un proyecto vivo en el fondo, que no es como, ah, recibieron un fondo, lo hicieron y se acabó, ¿me entiendes? Que hoy la página me va a botar. No, de eso nosotros procuramos, estar siempre dándole movimiento y generando distintas actividades, como productos, por así decirlo, como estas lecturas para las redes sociales, que ayudan a la difusión. Y de los escritores que de verdad que tienen una obra muy, muy bonita. O sea, yo no sé si tú sabes, pero el año pasado en Chile se eligió el Premio Nacional de Literatura. Y también está, o sea, hubo dos autores mapuches que estaban de candidato. Leonel Yalaf y el Ikura Chihuaylaf. Finalmente lo obtuvo el Ikura Chihuaylaf. Pero son dos grandes autores. De hecho, Leonel Yalaf está ahora en nuestra próxima etapa, por así decirlo. Y María Isabel, de hecho, fue una también miembro del jurado, que es primera vez que una autora mapuche está miembro del jurado del Premio Nacional de Literatura. Entonces, tiene una obra que es muy importante, o sea, de hecho, hay hartos papers, hartos estudios que quizás no son tan conocidos, y ahora en nuestro país se están dando a conocer mucho más, hace un par de años. Pero además tiene una cantidad de obra que es impresionante, o sea... que uno, pucha, conoce también.
Sí, eso me parece muy importante, ¿no? Que también empiecen a reconocerse, pues, las diferentes culturas con las que nosotros convivimos, ¿no? Por ejemplo, acá Colombia es un país demasiado intercultural, hay personas, pues, de diferentes culturas, y Por ejemplo, estuve entrevistando hace poco una revista afro, que es de aquí, de Colombia, y también, pues, digamos que intenta hacer lo mismo que ustedes hacen con escritores indígenas, pero dándole como un reconocimiento, pues, a la cultura afro. Y me parece muy chévere que sigan existiendo, pues, estos diferentes proyectos, ¿no? Que le den, pues, un reconocimiento a las personas que en este momento de pronto... darle voz a las personas que no tienen voz. Entonces me parece como un proyecto muy, muy interesante lo que ustedes están haciendo, y pues dándoles reconocimiento a la entrevista que hice hace poco también, pues con esa revista que les comento que...
Y ellos publican su obra, ellos publican obra de...
Sí, la revista... bueno, digamos que no es tanto enfocada a la fotografía, pero sí tienen noticias, también tienen narraciones, poemas, tienen canciones, tienen diferentes temas que tratan en la revista, pero dedicados a la cultura afro. Pero no solamente hay afros, también pues hay diferentes personas. Digamos, si uno quiere incluirse a la revista, uno lo puede hacer y tratar temas culturales. Entonces, eso es lo que ellos están tratando de hacer, y pues la revista es de acá de Colombia.
Oye, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, también poder transformarnos en editorial, poder publicar los libros de los autores, porque muchos son autoediciones, en el fondo, que ellos mismos han publicado o que también postulan a ciertos fondos para poder publicar sus libros. A nosotros nos encantaría poder transformarnos también en editorial y publicar nosotros los libros y hacerles todo más fácil, que ellos escriban y nosotros publicarles. Pucha, sería... Es otro de nuestros sueños también.
Claro, ¿no? Y yo creo que con la constancia se podría hacer, ¿no? Yo sé que es una lucha constante y, como usted decía, pues también por la financiación, pero de pronto alguien que vea, de pronto hasta el programa, uno no sabe que le interese el proyecto, pudiera pues ayudarlos a crecer en ese sentido. Y quisiera también preguntarle otra cosa, y es si hay personas que se quieren integrar, así sea, pues, de pronto... En Chile, no sé si en Colombia, pero de pronto en Chile, que se quieran integrar al proyecto, ¿cómo lo pueden hacer?
Mira, nosotros actualmente, como te decía, lo hacemos a través de estos fondos. Yo creo que nos tienen que contactar y nosotros vemos cómo podemos también financiar este tipo de que se puedan integrar también a nuestro sitio. Pero claro, nosotros estamos súper dispuestos y abiertos a recibir y a entregar también. O sea, por ejemplo, si hay alguien que en Colombia quieren publicar alguna entrevista de alguno de nuestros autores, nosotros los ayudamos a contactarlo, le facilitamos la fotografía. O sea, nosotros encantados de colaborar. Sí, finalmente esto es pura colaboración mutua. Es comunidad.
Bueno, ya saben, aquí les dejaremos también el enlace de la página que hemos estado pues observando durante la emisión, donde van a poder encontrar todo el contenido. Y quisiera también preguntarle, ¿cómo luchar contra de pronto la exclusión y el racismo? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros, independientemente que pertenezcamos a un proyecto o alguna cultura en general? ¿Qué podemos hacer nosotros como población como para que también podamos incluir a la población indígena, que no se sientan excluidos y podamos integrarnos también como un país intercultural? ¿Usted qué propondría? ¿Qué consejo nos daría?
Chuta, yo creo que conocernos. Yo creo que la gente, muchas personas que discriminan o rechazan es por desconocimiento. Es porque no conocen al otro, no conocen su cultura, y no solamente de pueblos originarios o no, si es no conocer al otro. Cuando la gente no conoce, produce miedo, y ese miedo a veces genera rechazo, genera violencia, genera un montón de sentimientos negativos. Yo creo que si uno se da el tiempo de conocer, de entender, terminamos como queriendo y respetando mutuamente. Entonces yo creo que el conocimiento, el darse el tiempo de conocernos los unos a los otros, nos ayuda a evitar todos estos sentimientos de rechazo, de discriminación, etcétera. Yo creo que es, como te digo, desconocimiento.
Muchas gracias, Irma, y también muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Lastimosamente, pues se nos está acabando el tiempo, pero le agradezco mucho que me haya aceptado pues la invitación de que pues, hayamos podido conversar sobre el proyecto, que me parece muy maravilloso, y muchísimas gracias por dejarnos conocer aquí en Colombia sobre su proyecto.
No, muchísimas gracias a ti, Evelyn, por la invitación y bueno, invitar a todos los que escuchan y ven a que visiten nuestro sitio web. Cualquier duda, en nuestra página está mi teléfono, está mi correo, o sea, todos los canales abiertos para la comunicación y eso, y cualquier cosa que necesites, estamos aquí para colaborar.
Bueno, muchísimas gracias. Quisiera dejar a nuestros oyentes pues con una de las grabaciones que tenemos aquí en la página para que la escuchen, para que la aprovechen, y gracias por la oportunidad a Irma, gracias por dejarnos dialogar con ella, por tener este espacio de diálogo, creatividad, encuentro. Recuerden que mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Han llorado mis mujeres y mis padres en el mes de las cosechas. Que me he muerto, gritan ellos en las lomas, mientras cortan los trigales sembrados por mi mano. Vi mi vida reventada por las balas y cubierta por las flores de febrero. Vi mi sangre confundirse con la sangre del caballo que ahora monto sobre el agua. Ya no sangro y soy más joven en el viento que levanta mi caballo sobre el río. No recuerdo ya mi casa ni los bosques que de noche atravesé borracho. Solo escucho el canto de los árboles donde duermen los pájaros del sol y las voces de los hombres en las lanchas atestadas de vacunos y corderos. Miran ellos mi cara transparente donde brillan las estrellas de la tarde. Miran ellos mi rastro en la espesura de las aguas que bajan hacia el mar.
Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, salvaje, subversivo, arcaico, mono sapiens, mal vividor, mal moridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, no nato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, indómito, minoría étnica, raza inferior, guerrera, pero inferior, indio culiao o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche, ¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar? Racista, fuchiñuque. Que te quede claro. Demórate un poco más y di mapuche. La boca te quedará ahí mismo.
Inantecan compuan, kisuñi repomeo, rayetuay ni kimen, upen con lum lemumeo. Trepeay feicheukin, umao tulefulu, melikerofmeo, alkenyay ni sungu. Putem kechetañi del cantun, ni papay tañi kimen. Feichilolen repurupaluengen, kisuñi ammeo, mongeleay. Rumel tana konai kom tanyi kimen pei motachi sakinyen rumel ma peutun konai. Volveré a caminar en mi propio camino. Florecerá mi sabiduría olvidada en los bosques. Despertarán los ecos que estaban dormidos. En los cuatro vientos se oirá mi voz, el canto de mis abuelos, la sabiduría de mis abuelas, los surcos de mi pasado, en mi alma serán inmortal. Sembraré en el tiempo todo mi saber para que el respeto al fin se deje ver.
Debí la angustia de la tierra lentamente, hundí mi savia en el azul y mi impulso fue sangre. Mi voz oculta entre malezas se perdió entre laderas y valles. La luna que de niña saludaba vino a besar anhelos que se deshacían en la nada. Hija mía me dijo, no brotes de crepúsculos, cubrirán tus huesos las flores del alba, parirán tus sueños, no temas a las horas marcadas, tu signo no es de muertos, brotaste con las lluvias anhelante, tu paso alumbrará la noche y tu huella será el camino. Hija mía, el grito de la aurora abrió tus ojos y te abandoné en el valle, pero guardo los sueños que de niña sembraste. No temas, ya brotan de tus manos, parirán ahora las flores del alba.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.